Di la frase, tiene mucho talento, y, sin saberlo, está citando una parábola de hace 2000 años. La palabra no nombraba un don, nombraba dinero. Mucho dinero, un talento era, en el mundo grecorromano, la mayor unidad de peso y de moneda que existía. Y sin embargo hoy nadie dice, tengo mucho oro, para decir que alguien canta bien, decimos, tengo talento. Ese giro completo del idioma, de moneda a don, tiene una sola fuente y está en el Evangelio de Mateo. La parábola, tres siervos, una fortuna con nombre de moneda. Mateo 25, versículo 14 a 30 cuenta la historia con precisión de contrato. Un hombre reparte su fortuna entre tres siervos, a cada uno según su capacidad, cinco talentos al primero, dos al segundo, uno al tercero, y se marcha de viaje. Los dos primeros negocian y duplican lo recibido. El tercero, por miedo, hace lo que a nosotros hoy nos suena casi razonable, cava un hoyo y lo entierra, para devolverlo intacto. La primera Biblia en inglés, la de Wycliffe, C. 1382, tradujo la moneda con su nombre real de la época, Besantis, Besantes, la moneda de oro bizantina, para que sus lectores entendieran de qué cantidad exacta estaban hablando. No era una virtud abstracta lo que se repartía, era una fortuna con nombre de moneda. El giro que fundó una palabra. Y aquí está lo que casi nadie nota, en griego, en latín y en las lenguas romances, la palabra para la moneda de esta parábola es, literalmente, la misma palabra que hoy usamos para don natural. No es una metáfora poética que se fue filtrando poco a poco, es el idioma conservando, fosilizada dentro de sí, una doctrina que los libros dejaron de repetir en voz alta. Cuando dices, tiene talento para la música, o, desperdició su talento, está citando el Evangelio sin comillas, sin saberlo, cada vez. Según su capacidad, el reparto no es igual. Vale la pena notar algo que se pasa por alto, el amo no reparte los talentos por igual, 5, 2, 1, a cada uno según su propia capacidad. La parábola no finge que todos empiezan con lo mismo. Y sin embargo el elogio final es idéntico para el de 5 y para el de 2, bien, siervo bueno y fiel, la misma frase, palabra por palabra, para ambos. La medida no era el tamaño del talento recibido, era que hizo cada uno con lo suyo. El tercer siervo y la antipisada. Pero la parábola no termina en la palabra bonita, termina en un reproche. Al que enterró su talento, el amo no lo llama prudente, lo llama siervo malo y perezoso, y le quita hasta lo que tiene. La tradición del caudal, la doctrina que en esta casa llamamos cefa, tiene una lectura precisa para esa escena, lo que se recibe y se entierra en la tierra no aumenta. No es que se pierda por castigo, es que la tierra, en esta lectura, es la cámara de recepción última, no de acumulación, lo que llega ahí está hecho para seguir circulando, no para quedarse enterrado. Enterrar el don no lo protege, lo saca del circuito. En esta casa lo decimos con una frase corta, lo dado se pisa, se camina sobre ello, se usa, se hace circular, no se guarda bajo tierra esperando que no le pase nada. Lo que tu carta ya sabe. El árbol de la vida de una persona no mide cuánto talento recibió, como la parábola tampoco mide el tamaño de la fortuna del primer siervo contra el del tercero. Mide el modo, qué dones llegaron a qué cámara, y cuáles de esas cámaras están, en este momento de tu vida, cerradas, enterradas, en vez de circulando. Por eso esta casa nunca promete montos, la parábola tampoco lo hizo. Prometió que lo enterrado no crece y lo puesto a circular se multiplica, y esa es exactamente la pregunta que tu propio árbol responde con tu fecha, tu hora y tu lugar de nacimiento. Como en el Padre Nuestro, la doctrina estaba en el idioma todo el tiempo, esperando que alguien la mirara dos veces. Calcula tu árbol de la vida y averigua cuál de tus talentos sigue enterrado y cuál ya está circulando.